UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas, bienvenidos al segundo programa de nuestro podcast, La Cámara de Gesell.
Antes que nada, muchísimas gracias por el apoyo que hemos recibido en el anterior episodio y por seguirnos. Y nada, para quien no lo haya hecho aún, os recordamos que podéis seguirnos en Instagram como La Cámara de Gesell /, y tanto en TikTok, Spotify como YouTube nos llamamos La Cámara de Gesell.
Ahora sí, dejémonos de introducciones e indaguemos en el caso. ¿Estáis listos para adentraros en nuestra cámara? La autenticidad es la característica principal.
El otro día, si me permitís que os comente, buscando casos potenciales para este segundo episodio, nos topamos con uno que nos puso un poco los pelos de punta a todas. Y es que una mujer, o bueno, yo podría hasta considerarla niña, de 16 años, bueno, adolescente, para ser un poquito más exquisitos, de 16 años de edad, fue víctima de una agresión sexual en Petrer, aquí nada, a pocos kilómetros de donde estamos grabando este programa, en la que estuvieron implicados 3 jóvenes. Lo curioso de este caso, aparte de lo abrumador que resulta, es que todos ellos eran menores de edad. 2 de ellos tenían unas edades de 17 y 14 y otro de ellos es inimputable porque es menor de 14 años. Parece que las cuerdas han girado finalmente a favor de la víctima, cuyo caso sigue en proceso de investigación y juicios, pero sus agresores siguen en libertad. Así que es inevitable que estas heridas que le han causado a la joven son heridas tanto físicas como psicológicas que van a estar siempre en su mente y presentes en su día a día.
Para añadir más información a lo que tú has dicho, es verdad que están en libertad porque aún no ha habido juicio ni nada, o sea que es una presunta agresión, porque hasta que no se demuestre lo contrario, pues... Y ellos tienen ahora mismo una orden de alejamiento con la chica y prohibición de hablar con ella. Básicamente eso es lo que la Fiscalía de Menores les han impuesto a los detenidos.
Pero me parece una tontería totalmente. O sea, no vas a acercarte a hablar con ella, que la chica va a tener muchísimas ganas de hablar con ellos. O sea, me parece ridículo. Y tampoco te acerques. O sea, vamos a ver.
Es algo lógico, ¿no?
O sea, es que es lógico que no va a pasar. Es que, y es más, se me acerca y yo es que llamo a la policía corriendo.
Efectivamente.
O sea, no tiene sentido, no tengo nada que hablar contigo después de lo que has hecho.
También creo recordar que leí que uno de los agresores la conocía. Que por eso cuando fue a la policía pudo dar un nombre y se les pudo encontrar. Que al final también es algo que te llama la atención porque, no sé. O sea, si tú conoces a una persona de X años, tampoco sé del tiempo que le conocía, ¿eres capaz de hacer este tipo de actos, de cometer estas injusticias?
Nunca sabes por dónde va a salir la cosa. O sea, lo peor de todo es que muchas de esas agresiones que pasan hoy en día, por desgracia, son de amigos o son de conocidos, que es lo que más miedo da de todo. O sea, ya no es que solo lo hagan desconocidos, que por la calle o lo que sea, sino es que te lo puede hacer tu propio amigo.
Bueno, a mí me sorprende sobre todo la edad. Más que nada porque es que uno de ellos no llega ni a los 14 años. A mí eso me asusta que a día de hoy pase esas cosas.
Sí, no, o sea, la mentalidad que tienes, o sea, la educación con 14 años, es que da miedo. ¿Qué vas a hacer con 25? O sea...
Sí, yo recuerdo que en el colegio también, con 12 años, ya nos estaban dando charlas de este tipo de temas para intentar evitar estos casos y que aún así suceda, aparte de la educación que recibes en casa, de lo que ya te hablan en el colegio y de al final de tus valores propios, es un poco impactante, la verdad.
¿Y los padres? O sea, ¿los padres qué van a pensar? ¿Mi hijo hace eso? Es que no, yo no quiero no volver a saber.
A saber cómo son los padres para que el hijo haya salido así.
Ya, bueno, no lo sabemos.
No lo sabemos, eso... pero todo está en la educación y...
Y luego, esa noticia obviamente ha tenido muchísimo revuelo en Twitter Alicante y resto de Twitter España. Y yo, si me permitís, quería comentar un tuit que aparecerá ahora por pantalla. Los medios esconden la nacionalidad marroquí de los 3 menores detenidos en Alicante por agresión sexual. Vale. Sí que es verdad que hay varios tweets al respecto, pero yo he intentado indagar en noticias y no ponen nada oficial de que sea así 100%. pero es una cuenta verificada, es un diario de noticias digital. Nos queda la duda de si los medios esconden algo, si no, si es así.
A ver, yo creo que sí que tienen parte de culpa, porque efectivamente todos los comentarios, yo por ejemplo leyendo el resto de noticias que se han publicado, en ninguno de ellos te dicen, sí que no tienen problemas en decir el sexo o en decir otro tipo de cosas, pero sí que todos los comentarios que, por ejemplo, en Twitter, que he leído a raíz de esas noticias, eran todos insinuando la nacionalidad de los agresores y como quejándose de que los medios lo escondan.
Sí, o sea, aparte ya de a lo mejor esconder esa nacionalidad, pese a que no sabemos si es así o no, yo no tendría ningún problema en poner nombre y apellido de esas personas. O sea, si tú has hecho eso y te van a juzgar por
ya,
eso...
Ya, pero ten en cuenta que son menores.
Y que están en proceso judicial.
Ya, pero es que el problema es que no solo siendo menores, o sea, aunque no seas menor, no te ponen el nombre. No te vas a enterar nunca de eso.
Pero estando en proceso judicial claro. Ya es diferente, porque es como que hay una denuncia de por medio, se está tratando el caso, entonces dar nombres ya es un poco ilegal, porque se encuentran en juicio. Hablando el otro día, por ejemplo, en la entrevista con Nuria Jordá me dijo eso, que estando en un juicio no podía dar a los medios nombres ni de hospitales, ni de médicos, ni de nada por lo que ella tiene esa enfermedad, por ejemplo. Entonces, es un tema un poco delicado el poder dar nombres o no, aparte de que son menores.
Cierto. Y luego, tratando el tema de nacionalidad, obviamente, bueno, a ver, obviamente no, porque hay que reside un poco de ética de hasta qué punto tú puedes llegar a juzgar de... mayor o más grave por ser de X nacionalidad o no. Pero la gente se echa muy al cuello.
Ya, pero eso no hay que generalizar, es decir, porque, vale, sí, estas personas, pues eso, lo que todo el mundo pensamos, bueno, la mayoría, pero no, o sea, si los medios de comunicación, si no dicen la nacionalidad, yo tampoco lo veo tan grave, sinceramente. O sea, es que da igual de dónde procedas, el hecho es el hecho y ¿qué más da?
Efectivamente, es como también quitarle un poco de leña al asunto. Pero la verdad, sí, yo no. Creo que es más el revuelo que ha generado el que no se diga
claro.
Que lo que podamos opinar aquí nosotras de que se diga, que no se diga, porque igual nosotras no lo vemos tan grave, pero al final la opinión pública es lo que ha dicho y lo que se ha volcado en decir, me estáis escondiendo la información.
Justo, o sea, el problema es que tú sabes que tus lectores, tus oyentes... te van a decir, me estás escondiendo información. O sea, dilo todo o todo lo que puedas, obviamente, porque si no te van a ir al cuello.
Pero bueno, hablando de tweets, yo también leí uno bastante curioso y es que echan la culpa de esto al sistema judicial. Por ejemplo, os leo un tweet que aparecerá también luego en pantalla en nuestras redes sociales. La culpa de que siga pasando esto la tiene que la condena que les cae es una risa. Si por estas cosas los metiesen muchos años en la cárcel, ya sería diferente.
A ver, para empezar, no tienen condena porque aún no han sido juzgados.
A ver, es un proceso lento.
Ya, pero igual, si en otros casos no se les hubiera dado libertad tan pronto o se les hubiera juzgado de otra manera, yo creo que otro gallo cantaría ahora mismo. Ya no la rapidez con la que se les vaya a juzgar ahora.
Pero eso depende mucho de cada caso. Cada caso es un mundo y las pruebas que hayan, todo lo que ha pasado, en verdad. Sabemos, sí, el testimonio de ella, por lo que hemos leído en otros medios de comunicación. Pero, en verdad, tampoco tenemos toda la información. Sabes que tiene un juez.
Se verá en un futuro. Porque no podemos decir otra cosa ahora mismo.
Entonces, ahora, una vez terminado este debate, a raíz de esta noticia... hoy vamos a hablar de un tema que por desgracia está a la orden del día y que muchas mujeres sufren, que es la violencia machista. Para ello contamos con una chica que fue víctima de agresión sexual y nos va a hablar de su experiencia y a contarnos un poco su historia y cómo está a día de hoy.
Vale, pues nuestra entrevista de hoy no tiene relación con el caso que hemos comentado anteriormente, pero como comprenderéis no nos parecía nada ético contactar con ninguna fuente relacionada, dada ni por un lado la edad de los afectados, como la brevedad del tiempo de la noticia, o sea, no nos parecía nada ético. Sin embargo, Paula en plena pandemia fue víctima de una violación y ha accedido a ofrecernos su tiempo para dar a conocer su testimonio y también pues de esta forma poder dar visibilidad a este tipo de injusticias que por desgracia pasan muy a menudo. Buenas Paula, lo primero de todo, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Y antes que nada, ¿podrías presentarte brevemente para que nuestros oyentes te pudiesen conocer un poco?
Vale, pues yo soy Paula, vivo en Alicante y nada, tengo 26 años y hace dos años pues sufrí una violación, bueno, un robo y violación por parte de un hombre que ahora está en prisión y nada, pues eso.
Como hemos comentado anteriormente un poquito en tu caso, fuiste víctima de una agresión sexual. ¿Cómo te encuentras actualmente y podrías decir que estás recuperada o que has podido como superar un poco y hacer tu vida normal?
A ver, en mi caso creo que fue un poco al revés. Cuando me pasó fue tal el shock que, como según mi psicóloga, yo no lo asimilaba, lo contaba como si fuera una película. Y en este caso, al principio los afectados fueron más mis familiares y amigos. Yo estaba un poco en shock. Yo al día siguiente me fui a trabajar como si nada. Y un poco me afectó solo en el salir a la calle sola. No podía salir a la calle sola porque me daba un poco de pudor y de miedo que me volviera a pasar, aun sabiendo que el hombre estaba en la cárcel. Pero ya con el tiempo ahora puedo decir que sí, que es como más un golpe de realidad, al menos en mi caso. Ha tenido que pasar varios años para que me di cuenta de que me ha pasado y que tengo que pasarlo. Ahora estoy con antidepresivos y ansiolíticos porque ahora es cuando me ha pegado el bajón, he tenido que dejar el trabajo y lo estoy viendo como un poco más real. Sí, que al principio fue pues eso, un shock. No sé, yo siempre decía, bueno, me pasó porque me tenía que pasar y ya, pero no es así.
No, claro que no.
¿Y tú crees que lo que te ocurrió ha forjado a la persona que eres hoy, a día de hoy?
Sí, porque es lo que digo siempre, hasta que no te pasa, no sabes cómo te puede afectar, cómo puede afectar a una persona o a un núcleo. Porque lo ves en la tele, lo ves en las noticias, lo escuchas y puede darte pena, puede darte rabia, pero cuando te pasa a ti en primera persona es como, joder, es un golpe de realidad y es muy duro.
Claro, o sea, nunca te piensas que esto te puede pasar a ti hasta que al final te pasa.
Justo, o sea, yo lo veía como algo imposible, o sea, siempre lo he dicho, para mí era como, joder, ¿no?, de otros países, y que pasaba aquí, nunca pasaba cerca, era como, bueno, ¿no?, o sea, hay que tener cuidado, pero siempre con un poco de libertad. Pero sí que es verdad que desde que me pasó lo de la libertad lo tengo como más, hay que tener muchísimo cuidado porque ya no sabes de quién fiarte, ¿no? Y las mujeres sobre todo tenemos en particular como que tener más miedo, porque es que le puede pasar literalmente a cualquier persona, o sea, y en el momento menos esperado.
Sí, bueno, y también es que no sabemos del todo lo que ocurrió, sí que hemos escuchado tu caso, pero hasta donde tú quieras, ¿podrías contarnos un poco lo sucedido?
Pues yo salía de trabajar, como siempre, y me iba a casa de mi hermana y me echaba un par de cervezas y ya me volvía a mi casa. Y fue pues en la puerta de mi casa que me cogió por detrás el chico con una navaja en la mano, me la puso en la cara y me dijo, como grites te mato, como grites te mato. Y nada, pues en principio me robó, le di la chaqueta, le di el móvil y nada, le dije, bueno, ya tienes todo, ya déjame. Y me dijo, no, que como que me fuera a robar con él. Él pensaba que yo era un chico porque llevo el pelo corto y estética, así como pues me he visto con estética masculina, y pensaba que yo era un chico. Y al referirme a mí en femenino, no sé en qué momento lo hice, me dijo, se dio cuenta que era una chica, me dijo, ah, creo que eres una chica. Y bueno, empezó a tocarme las tetas, empezó a bueno, ya os imagináis. Y ya me dijo, bueno, pues te vas a venir conmigo a mi casa porque me gustas, porque bla bla bla. Y nada, me cogió en un garaje, pasó a tres calles de mi casa, o sea, tampoco es que lo tengo todo como súper cerca. Y nada, me cogió aquí en un garaje a tres calles de mi casa y pues hice lo que quise, básicamente. Y cuando ya nos íbamos para su casa, como llevábamos las mascarillas, me dijo, ponte la mascarilla para que no nos pare la policía. Y yo la llevaba en el bolsillo, pero le dije que me la había dejado en el garaje. Y ya cuando me alejé como 3 coches de él, me fui corriendo y a mi suerte, en plan de, bueno, yo voy a echar a correr y mira, que sea lo que Dios quiera. Porque tampoco me quería ir a su casa porque es que no sabía lo que iba a pasar ahí, pero tampoco encontraba el momento de enfrentarle, ¿sabes? Porque tenía una navaja y porque yo no sabía cómo iba a acabar eso. Entonces eché a correr y vi a un hombre. Le conté lo que me había pasado y tal, y cuando el chico vino como detrás mía y me dijo, ven. Y ya el hombre le dijo, no, ven tú. Y nada, el chico desapareció y yo me quedé con el hombre en la portería que lo vi, que era justo enfrente del garaje. Y llorando, pues esperando a ver si me acompañaba a casa, llamaba a la policía, pero yo no tenía móvil ni tenía nada. Y nada, el hombre tampoco quería acompañarme a casa ni llamar a la policía.
Claro, también porque antes de la agresión es que él te estaba robando, por eso no tenías móvil ni tenías tus pertenencias como para poder pedir auxilio.
No, claro, me quitó todo, se llevó la chaqueta, se llevó el móvil, los cascos, todo lo que llevaba. No tenía nada ni para llamar a la policía ni para llamar a algún familiar, nada, o sea. Y estaba como a 3 calles de mi casa y el hombre al que ir no me quería ni acompañar ni llamar a la policía porque no se quería meter en líos ni no quería meterse demasiado. Entonces, pues como que me esperé un rato, como no sé el tiempo que pasó, para mí fue como media hora, no sé si pasó más, menos. Y dije, no me voy a quedar aquí todo el rato, o sea, necesito estar con mi madre, necesito llegar a mi casa. Y desde donde estaba con el hombre ese, que ya no iba a hacer nada, ni acompañarme, ni llamar a la policía, ni iba a hacer nada, eché a correr por la carretera hacia mi casa. No había nadie por la calle, o sea, y corrí por todas las carreteras hasta mi casa y ya pues toqué un montón y abrió mi madre y pues toda la situación.
Y
llamamos a la policía.
¿Crees que la respuesta del hombre que por casualidad te encontraste ahí en la calle fue buena? O sea, al fin y al cabo, al no ofrecerte 100% su ayuda.
A ver, esto es un dilema que siempre está ahí porque... Mi familia dice que es mierda, que para qué le costaba acompañarme, que le costaba llamar a la policía. Pero bueno, yo pienso que si él no hubiera estado ahí, no sé, igual el otro sí que me pilla, igual el otro, no sé. Yo lo vi como un ángel ahí caído del cielo y dije, Dios, una persona. O sea, me acerqué corriendo a él. Y por lo menos lo espantó. Sí que es verdad que no me ofreció su ayuda en ningún momento. O sea, yo le dije, pues llama a la policía, me dijo que no. Le dije si me podía acompañar a mi casa, me dijo que no. De hecho, cuando la policía llegó, también al contarle todo, me dijo que dónde había visto a ese hombre, en qué portería, le dije y tocaron a todos los timbres. Lo que pasa es que nadie abrió. Pero sí que se lo hubiera podido denunciar por omisión de socorro. Porque realmente no me ayudó.
Efectivamente, bueno, también es muy duro ese momento, pero lo que has dicho, tú lo viste también como un ángel, porque es una persona que al final está ahí y dices, ostras, que por lo menos ya no va a venir a hacerme lo mismo que me ha hecho hasta ahora, porque ya hay una persona de testigo, que aunque no te diera esa ayuda, yo también considero que yo si hubiera estado yo en esa situación lo habría visto igual, aunque después no hubiese querido acompañarme a saber por qué, pero bueno, también luego en la llegada de esa casa que sí que pudiste llegar bien y contárselo todo a tu familia, ¿cómo fue esa llegada, su reacción?
La llegada fue, pues yo entré llorando y yo, mamá que me han robado, pero no me salía a decir que me habían violado. O sea, yo, mamá, me han robado, y yo tenía la cara tapada. Mi madre se pensaba que me habían pegado. Y no paraba de llorar. Tampoco es que pudiera hablar mucho porque estaba en pleno ataque de pánico. O sea, yo nada más me abrió mi madre la puerta, llegué y fue echarme a llorar. y ya pues dije que me han robado y me han violado, porque mi madre no paraba de preguntarme, obviamente. Y claro, mi madre se quedó en shock. Se despertó mi hermana, vino, se lo conté y me dijo, vamos a llamar a la policía ya. Y yo le dije, sí, trae el móvil porque me lo ha quitado. Y cuando fue a por el móvil, mi hermana se desmayó. Y mi madre pues la tuvo que coger, la tuvo que poner en el sofá, espabilarla, yo no dejaba de llorar. Mi madre la verdad que se mantuvo muy fuerte porque estuvo ahí en plan, para mí y para mi hermana que se desmayó, y obviamente fue el shock fuerte. Y nada, y ya pues cuando llegó la policía sí que me tuve que ir yo sola con ellos al lugar de los hechos. Y cuando ya me llevaron al hospital para examinarme sí que me trajeron a mi hermana. Y estuve toda la mañana con mi hermana y ya pues después en mi casa pues con mi familia, mi madre y mi hermana, y vino una amiga.
Cuando fue la policía a tu casa, que después fuisteis supongo que al hospital, a comisaría, ¿en algún momento recibiste algún apoyo psicológico?
No, o sea, fui al lugar de los hechos con la policía, después ya me llevaron al hospital y en el hospital solo me atendieron médicos. O sea, me atendió la, imagino que una ginecóloga para sacarme las muestras. Me dieron muchas pastillas para las enfermedades de transmisión sexual y la pastilla ya después, creo. Y nada, me atendieron pues las necesidades físicas, básicamente, porque no había ninguna psicóloga ni había nada ahí. Y ya en comisaría, pues tampoco, o sea, puse la denuncia, que la declaración que di básicamente fue medio inventada, porque yo le decía todo al policía, sí, yo me quería ir a mi casa, y ya después con la jueza sí que hice una declaración bien, pero la primera declaración fue, o sea, el policía me preguntaba y ya todo le decía que sí, porque yo no sabía ni dónde estaba. Me habían dado como 16 pastillas, no había dormido, o sea, fue un poco desastre.
¿Y tú crees que en ese momento te hubiera beneficiado recibir apoyo psicológico?
Hombre, imagino que sí, que una psicóloga o alguien con quien hablar en ese momento que no fuera policía o médico, pues me hubiera venido bien, porque era todo policía. Yo intentaba no llorar, mi hermana no dejaba de llorar, yo veía a mi hermana, me veía a mí, la situación, y decía, joder, o sea, es que más horrible no puede ser.
Y luego, a mí me sorprende el hecho de que al llegar a tu casa, obviamente tenías que contactar con la policía, tenían que saber todo lo ocurrido, pero el hecho de que fuiste sola al lugar de los hechos cuando había pasado recientemente, ¿no te pudo acompañar nadie? ¿Fue por parte de la policía que te dijo tienes que venir sola?
Sí, yo le pregunté, ¿pueden? Y mi hermana me dijeron que no. Me dijeron que a eso tenía que ir sola, y fuimos al lugar de los hechos solo, o sea, yo sola con los policías, y cuando me llevaron al hospital que me iban a hacer las pruebas, ya le dije, ¿puede venir alguien aquí? O tampoco, en plan, porque yo tampoco sabía mucho cómo iba, no me había pasado nunca. Y me dijo, sí, aquí sí que puedes tener un acompañante, y yo, pues puedo avisar a mi hermana porque no tengo el móvil, no tengo nada. Y ya vinieron a recoger a mi hermana a mi casa y la trajeron, pero al lugar de los hechos tuve que ir sola.
Y como has comentado antes, pasó el suceso, la violación, fue a solo 3 calles de tu casa. ¿Sigues viviendo actualmente ahí?
Sí. No he pasado por esa calle. O sea, esa calle para mí está vetada y mi familia y mis amigos lo saben. Siempre que hay que pasar por esa calle, damos la vuelta. No he vuelto a pasar por esa calle. Pero sí, sigo viviendo en el mismo sitio, y me dijeron mi madre y mi hermana si quería mudarme o si necesitaba cambiar un poco, pero yo les dije que no. No creo que tampoco me hubiera beneficiado, porque igualmente lo que me ha pasado. Sí que es verdad que lo de la calle me da un poco más de pudor, porque me genera bastante ansiedad pensar en pasar por ahí. Porque desde que fui con la policía la última vez no he vuelto a pasar y no, no sé, es como una calle vetada para mí.
Claro, porque también te hicieron volver al lugar de los hechos para que les explicaras toda la situación, ¿no?
Sí.
O sea, una vez pasado todo, tener que volver a entrar en el sitio donde ocurrió todo, que años después sigue siendo como tan duro para ti, yo lo considero, no sé.
Sí, sí, tuve que ir y contar todo, dónde fue, cómo fue, o sea, de qué calle me llevo, dónde paramos, dónde estuvimos, o sea, todo.
Y durante todo este proceso, y bueno, posteriormente, ¿te has sentido juzgada alguna vez? Es decir, siempre está pues la típica persona que hace el típico comentario de ¿qué haces sola por la noche a esas horas? O yo qué sé.
A ver, sí, han habido muchos comentarios de gente que no conocía, que yo leí en la noticia, muchos de mujeres también, que yo no entendía, pero por parte de mi familia y de mi entorno, y de la gente que ya lo sabe, que lo sabe ya prácticamente todo el que me conoce, nunca me sentí juzgada, al revés, es como no te tiene por qué pasar eso por ir a la hora que sea, a donde sea, porque yo iba a mi casa, no iba a hacer nada malo y no estaba haciendo nada malo, de hecho. Pero sí que he leído muchos comentarios de mujeres y de hombres diciendo que no debería ir una chica sola por la calle y es como, joder, o sea, en serio se está cuestionando si va una chica sola o no por la calle y no al hombre que ha cogido y la ha agredido sexualmente, o sea.
Claro, encima que eres tú la que lo sufre, encima es como que te vamos a echar a ti la culpa, ¿sabes? De lo que
claro,
te ha sucedido.
¿Qué hacías tú? Justo, o sea, ¿qué hacías tú en la calle? Sí. Un poco así. No me, o sea, por la policía, en el juicio y por parte de mi entorno nunca me sentí juzgada, pero sí por gente que no conozco y por comentarios que he leído, sí que he dicho, en serio, o sea, me parece flipante que sigan habiendo esos comentarios cuando pasan estos casos, porque creo que no importa el que una chica estuviera sola a las 3, a las 4, a las 5.
No, claro que no.
O sea, es que me da igual. Importa lo que ha pasado y
que
haya el otro agrediendo a alguien, o sea.
Claro, o sea, da mucha rabia que a día de hoy se siga soltando esos comentarios de ¿qué hacías en este sitio? ¿Por qué tal? O sea, siempre se cuestiona a la persona afectada,
sí,
que
sí.
Siempre es la mujer, por desgracia, y es irónico además, pero es que al hombre no se le juzga. ¿Y qué hacías tú ahí? ¿Y por qué hiciste eso? Da muchísima pena. Y hablando del agresor, ya has dicho que actualmente está en prisión, pero me gustaría saber un poquito cómo fue el tema del juicio. Si crees que ha sido justo.
¿Tuviste que verlo en el juicio? Porque de normal en estos casos
puedes pedir, no
suele
verle.
Estar presente.
A ver, estaba presente, pero me pusieron el biombo. O sea, yo lo pedí, no quería verlo. Sí que tuve que verlo en la rueda de reconocimiento. Sí que tuve que ir a los juzgados y decir es el 3 o el. De hecho, me hicieron hacerlo dos veces porque en una se le veían los tatuajes que yo conté la declaración que él me había enseñado. Y su abogada, pues, como que se quejó porque, claro, sí, se le ven los tatuajes. Y en otra me lo pusieron con manga larga y tuve que volver a ir y volver a decir, es este. Y el juicio salió el 16 de enero, un año después. O sea, el 16 de enero de 2021. Y lo condenaron por agresión sexual, robo por intimidación y retención, porque también me tiré con él como una hora, porque pues entre que se pasaba todo y luego me quería llevar a su casa y todo, pues estoy contenta con el resultado, pero cuando salga, si no piden la deportación, con mi abogada la voy a pedir yo, porque él no tiene los papeles de España, o sea, no es español y sabe dónde vivo, sabe todo, entonces sí que es verdad que cuando salga yo, si no se deporta automático, sí que voy a pedir la deportación y espero que sirva para algo porque sabe todo, o sea.
¿Y durante el proceso judicial él estaba en libertad?
No, no, no. Él lo cogieron el mismo día y se tiró un año hasta que salió el juicio en prisión provisional y ya, o sea, desde que lo cogieron el mismo día no ha salido de la cárcel.
Vamos, pues menos mal, o sea, en ese sentido sí. Claro, en ese sentido has tenido un poco de suerte.
Sabe dónde vivo y sabe todo, o sea, ya. Si sale a la calle son... Y yo le tenía mucho miedo a eso, pero no. La verdad que desde estando en el hospital, cuando me pasó que ya me llevaron al hospital, un policía me dijo, no tengo que hacer esto, pero bueno. Me enseñó una foto y me dijo, ¿es él? Y le dije, sí. Me dice, vale, pues ya está detenido. O sea, lo detuvieron a las pocas horas y ya de ahí no salió. No ha salido más.
O sea, consideras que tu caso fue tratado justamente y tuviste suerte en ese sentido, ¿no?
Sí, la verdad que sí, no me puedo quejar porque judicialmente hablando y por cómo pasó y la rapidez también de los policías, imagino, de quien tuviera que hacerlo, lo hizo muy bien y la justicia también de no sacarlo hasta que pasara el juicio porque hubiera sido un peligro porque sabía dónde vivo y sabía todo. Entonces, me parece bastante justo que estuviera en prisión provisional, ya que un juicio no sale al mes, o sea, tardó un año.
¿Qué? Y ya dejando un poco de lado el tema del agresor, para no darle tampoco tanta voz, ¿qué les dirías a aquellas mujeres que han pasado lo mismo que tú, o ojalá no pase, pero puedan pasar por lo mismo?
Que intenten ver el problema desde el principio y no hagan como yo, como que no pasa nada, como que tenía que pasar, porque no tiene que pasar a nadie. Y intenten pedir ayuda desde el principio y no lo dejen pasar, porque de alguna manera u otra les va a pasar factura, si no es en un mes, en dos meses, en tres meses, es en un año, en dos... Porque eso, cuando te pasa, te rompe y no te tiene que pasar. O sea, a mí ni a ninguna mujer le tiene que pasar por eso.
No, claro que no.
No te tiene que quedar como que, bueno, me ha pasado y ya está. Yo siempre decía, bueno, por lo menos estoy en casa. Por lo menos he llegado viva, ya. Sí, he llegado viva, pero ¿a qué precio? O sea, ¿a consecuencia de qué? De haber hecho lo que ha querido él. Y de haberme sometido y haber estado en una situación de peligro realmente, o sea, no. Yo les diría que desde el principio se lo tomen muy en serio y desde el principio intenten asumirlo y tratarlo, porque es muy complicado.
O sea, ayudar a contarlo, ¿te ha ayudado a ti misma? Para lo que es aceptarlo y para pasar este proceso?
Sí, porque yo al principio tenía vergüenza, no quería que nadie lo supiese, o sea, yo se lo conté a mi madre, a mi hermana y a cuatro amigas, literalmente, con lo que os contaba, y no quería que nadie lo supiera porque me daba vergüenza, o sea, yo sentía vergüenza. Pero una vez que lo conté y ya lo sabía a mi alrededor y ya hablo de ello más naturalmente, o sea, cuando digo, porque a mí cuando me pasó eso y la gente sabe de qué estoy hablando, es como que no me estoy escondiendo, no estoy sintiendo vergüenza, la gente sabe que me pasó eso y la gente sabe que puede pasar y que, joder, o sea, una vez que lo cuentas es como que te sientes un poco más libre, por así decirlo, porque dejas de sentir vergüenza y dejas de a lo mejor culparte, por así decirlo, y lo dejas todo al lado y dices, pues ya está, o sea, me ha pasado y no quiero que le pase a nadie más.
Y también, ¿crees que esto te ha afectado o te va a afectar de alguna manera a la hora de entablar una relación de pareja?
Yo en ese entonces tenía novia y pensaba que sí que me iba a afectar, pero en su momento no me afectó. Ahora que estoy un poquito más, pues como asumiéndolo, sí que me afecta bastante en cómo afrontar, o sea, cómo tener relaciones con las personas, porque estoy como bastante más cerrada a conocer a la gente, a dejarme llevar, porque siento que no me apetece y estoy como un poco más cerrada a todo, porque no sé, o sea, considero que no me apetece, y el que no me apetezca es porque estoy mal y dándole vueltas a lo que me pasó. Entonces sí considero que me ha afectado a nivel de relaciones, porque en ese momento tenía novia y eso no lo quería ver, o sea, no lo quería como aceptar, bueno, me ha pasado y ya está. Pero ahora que digo, o sea, ahora que estoy yendo a la psiquiatra, estoy más a punto del tema y más asimilando un poco cómo estoy, sí que estoy bastante más cerrada a la gente en sí, o sea, pero ya de amistad y de relación afectiva, o sea, en todos los aspectos estoy bastante más cerrada. Me alejé bastante de mis amigas, no sé, estoy como más en una burbuja.
A ver, es normal, cada persona necesita su tiempo para afrontar lo que ha pasado de cada persona en su mundo. Y yo, así para finalizar un poco la entrevista, abriendo un pequeño debate, ¿piensas que las medidas que hay de ayuda para las mujeres que han sido víctimas de violencia machista son efectivas o suficientes? ¿A ti te han ayudado? ¿Te las han ofrecido?
A mí me ofrecieron el Centro Mujer, que está aquí en Alicante. Y las que hay son efectivas, pero no suficientes. No sé si me explico. El Centro Mujer sí que te ayuda con una psicóloga, sí que te ayuda. O sea, está abierto 24 horas y yo en cualquier momento quiero llamar, me quiero presentar o necesito simplemente hablar, puedo. Pero sí que considero que deberían de haber más ayudas en torno a lo económico, porque, por ejemplo, psiquiatra para medicación y para esas cosas me lo están pagando, o sea, no te ayudan económicamente. Luego, por ejemplo, yo me dejé el trabajo a causa de esto y no sé, como que no miran un poco el impacto que tiene en la vida, solo es el momento, sí, bueno, pues tienes una psicóloga 24 horas ya, pero y todo lo que está alrededor de mi vida, ¿qué?
O sea, que tú qué piensas que es lo que hace falta.
Pues considero que un poco más de ayuda tienen el Centro Mujer, pero no hay suficiente, por ejemplo, una psiquiatra, yo pienso que ahí haría falta, porque es muy necesaria. Aunque piensen que con la ayuda psicológica se quita todo ya, pero también te puede afectar de una manera más fuerte. Y necesitas una psiquiatra, o sea, y necesitas medicación y necesitas otros cuidados aparte de el psicológico, que es todo mental. Pero también considero que haría falta una psiquiatra en el Centro Mujer, que no me puedo quejar de la atención, lo digo porque sí que son muy eficaces, pero igual no es suficiente del todo.
Toda la razón, o sea, no sé cómo funcionan esos centros, esas asociaciones, esas ayudas, pero creo que es un tema muy, muy común, por desgracia, obviamente, que le pasa a muchas mujeres y creo que se le debería dar más atención y más importancia.
Sí, también darte las gracias por poder acompañarnos hoy y por haber hecho ese esfuerzo en participar en nuestro programa y que nada, que has sumado un granito de arena más. Y también que sepas que hay muchas mujeres que te apoyan y que también que vamos a seguir luchando para que no vuelvan a ocurrir este tipo de injusticias. Que tú lo has tenido que vivir por desgracia, pero bueno, que vamos a seguir luchando para intentar acabar con ellas.
Pues nada, muchas gracias a vosotras por dar voz y por estar ahí, porque es necesario dar voz a estas cosas, porque hasta en 2023 sigue siendo un poco tabú y no debería serlo.
Totalmente.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotras, Paula.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, y ahí escuchábamos a Paula, víctima de una violación, tal y como nos ha contado. Unas palabras muy duras. Y también lo que decía, que estamos dando voz a un tema que sigue siendo tabú en la sociedad, a pesar de que sea tan común y que suceda tan a menudo.
También yo considero que también tiene sentido que tenga su parte de tabú, porque siendo mi propia opinión y pensando que me hubiese pasado a mi persona, me costaría muchísimo hablar de ello, me costaría mucho normalizarlo. O sea, no hay que normalizarlo porque es horrible ese tema y no, nadie quiere que le pase, pero me costaría mucho, por ejemplo, venir como Paula, que ha sido súper valiente, venir a este programa o venir a otros a los que ha ido. Y o sea, es un paso adelante para que otras mujeres sepan que se puede contar y que no están solas, pero es muy valiente por su parte.
Y que es un claro ejemplo de que se puede salir adelante, aunque cueste, pero si necesitas ayuda, pídela. No pasa nada porque vayas a un psicólogo, a un psiquiatra. Es súper importante la salud mental. Y nada, me parece súper valiente Paula y animo a otras mujeres a que, pues eso, a que hagan lo mismo, y que mucha fuerza y ánimo. Y nada, nos vemos en el siguiente programa, ¿no?
Eso es.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.